y también a las personas que nos siguen hoy por internet. Vamos a comenzar hoy con nuestra predicación y vamos a comenzar con una oración. Pero antes de empezar, me gustaría ver si hay alguna pregunta, algo que quieren preguntar o comentar. Uno por uno. Todos juntos. Buenísimo. Pues qué bueno que estás mejor y estás aquí con nosotros. Qué bueno. Dime. ¿Por el pueblo de Israel? Esta noche, en esta madrugada. Sí. Bueno, fue la noche del sábado, pero nada más que estamos con un día nosotros atrasados. Sí, hubo un ataque sobre Israel, efectivamente, como represalia a un ataque que hizo Israel hace unos días contra el consulado de Irán. ¿Sabes qué está pasando? Israel desde hace tiempo está buscando tener un conflicto con Irán, e Irán está buscando desde hace tiempo tener un conflicto con Israel. Y lo van a lograr. Lo van a lograr. Esa es la realidad. Especialmente mientras tengan a un loco en Israel como primer ministro y tengan a un grupo de locos guiando la política de Irán. Súper. No, gracias a ti por compartirlo. Perdón lo del comentario que acabo de hacer sobre Israel y todo. Entiendo que muchas veces los creyentes estamos muy en favor de Israel, lo cual está muy bien. Eso no justifica que a veces haya un loco, como hay hoy como primer ministro en Israel, que quiere provocar guerras y que quiere cubrir de esa manera con sus actos de corrupción. Y por el otro lado tienes un grupo de gente muy fanática, muy loca, que quiere acabar con Israel. Entonces tienes una contienda casi inevitable que se va a dar una y otra y otra y otra y otra vez, lamentablemente, hasta el final de los tiempos, ¿no? Es un tema muy complicado. No, los ángeles son ángeles. Es importante entender una cosa. Mira, siempre decimos, Apocalipsis es un libro muy complicado. No, no, Apocalipsis no es un libro muy complicado. Lo que es complicado a veces es, uno, es la forma en la que está escrito. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a leer libros que son cronológicamente seguidos, fluidos. Es decir, hablamos del lunes y luego del martes y luego del miércoles y luego del jueves. No es la estructura de Apocalipsis. La estructura de Apocalipsis está basada en eventos y lugares. Y como consecuencia, lo que sucede es que pasas varias veces por los mismos tiempos. Entonces, eso a veces se presta un poquito a confusión, pero no es porque sea muy difícil. El otro tema es que Apocalipsis, de alguna manera, reúne eventos no solamente que van a suceder al final de los tiempos, pero también eventos previos que forman parte de la profecía. Entonces, de repente, en un espacio muy pequeño, hay un cúmulo de información y hay un cúmulo de referencias a otras partes de la Biblia, y eso hace que tengas que leerlo con mucho cuidado. Pero no es un libro complicado. Especialmente, y eso es muy importante entenderlo, tenemos que entender cuál es el objetivo del libro. ¿Cómo se llama el libro? Ok. ¿Sabes qué significa la palabra Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo para escribir ese libro de parte de Dios? Revelarnos a Jesucristo como es. Entonces, lo que tú y yo tenemos que estar viendo todo el tiempo es más bien cómo es Jesús. Y cómo Dios nos está enseñando que es a la luz de toda una serie de eventos. Pero siempre es muy importante que entendamos que a quien tenemos que estar viendo en todos estos eventos y todo es a Jesucristo. Déjame ponerte un ejemplo. Esto es como si tú conoces a una persona, ¿no? Y tú lo conoces y bueno, pues lo escuchas hablar y qué bien y muy bien. Pero en realidad, tú no conoces a la persona. Por ejemplo, tú me ves a mí. Bueno, tú sí me conoces a mí más, pero bueno. Si yo mañana invito a una persona que tú no conoces aquí al frente, pues entonces tú vas a escucharlo y listo. Pero tú no vas a saber quién es, cómo es su carácter, cómo se conduce, hasta que tú lo veas actuar, hasta que tú lo veas pasar por pruebas, hasta que tú lo veas tomar decisiones, ¿cierto? Bueno, lo que Dios hace es que nos coloca entonces en un ámbito en el que tú ves a Jesucristo haciendo muchas cosas y entonces conoces profundamente cómo es. Por eso es que el libro se llama La Revelación. O la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves el libro de Apocalipsis a la luz de esto, las cosas empiezan a quedar un poquito más claras. De lo que decías, no, cuando la Biblia dice ángeles, son ángeles. Cuando la Biblia dice hermanos, son hermanos. Cuando la Biblia dice primos, son primos. Es decir, no tenemos que buscar una simbología que no existe. Cuando la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles del cielo, quiere decir que la tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios. Eso es muy importante porque cuando queremos empezar a buscar simbología donde no la hay, entonces sí se vuelve muy complicado. Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, especialmente cuando ustedes lean los libros proféticos o las zonas proféticas de ciertos libros, si ustedes quieren entenderlo, lo primero que tienen que hacer, lo primero, es decir, lo que dice es lo que dice. Eso es muy importante. Hay mucha gente en este mundo que le busca explicaciones a todo, ¿de acuerdo? Y entonces, mira, hubo una corriente o ha habido una corriente dentro del judaísmo, por ejemplo, que buscaba los números derivados de cada una de las letras de los renglones de cada pasaje de la Biblia, y entonces utilizaban esos números para darles una interpretación. Y yo siempre me he preguntado, si Dios quiere revelarnos su mensaje, ¿tú crees que lo esconde de tal manera que no lo entendamos? Pues claro que no. O sea, Dios nos pone el mensaje de la forma más clara posible. Ahora, hay ciertas cosas que no son fáciles de entender. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis tú vas a encontrar a Juan muchas veces diciendo, y vi como tal cosa. Oye, ¿por qué no dice vi esto? Pues porque lo que él está viendo, tú y yo no lo conocemos en la tierra, ¿verdad? Es como si yo te empezara a explicar ahora mismo sobre el Polo Sur. Si tú nunca has estado ahí, pues no lo entenderías. Y tengo que decir, mira, vi como una montaña, pero de hielo. Vi como, ¿me entiendes? Entonces hago un paralelismo con las cosas que tú conoces para que tú puedas entender lo que yo estoy viendo que tú no. En el libro Apocalipsis vas a encontrar a Juan muchas veces diciendo, y vi como una mujer, y vi como, etcétera, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es que él está tratando de enseñarnos lo que nosotros no estamos viendo y que no conocemos. ¿Me entiendes? Como cuando tú dices, vi una montaña y la vi como de hielo, ¿no? Dices, ¿me entiendes? O sea, en realidad no es una montaña de hielo, en realidad es un glaciar o es lo que sea, pero como tú y yo no lo vemos, pues él nos dice, mira, es como una montaña, nada más que es de hielo, y bueno, entonces entendemos la descripción. En el libro Apocalipsis encontramos muchas descripciones de parte de Juan sobre cosas del cielo o sobre cosas de la tribulación que en realidad nosotros no vemos. Entonces nos hace similitudes. Por eso es importante entenderlo de esa manera. Primer paso para entender la profecía. Lo que dice es lo que dice. Directamente. Eso es muy importante. Segundo, no debemos sacar de contexto los versículos para tratar de ajustarlos a la realidad. Esta mañana, después del bombardeo el ataque que hubo, digamos, sobre Israel, la primera pregunta de todo el mundo es, ¿cómo encaja en la profecía? Y si fueron 100 misiles y no 110, entonces la profecía... La mejor forma de que te equivoques es que trates de ajustar la profecía a la realidad y no que veas la realidad a la luz de la profecía. Cuando tratamos de ajustar los eventos a la profecía, normalmente cometemos muchos errores. Hay dos reglas muy importantes para entender profecía. La primera se llama la ley de la doble referencia. Por ejemplo, tú lees en el libro de Isaías, tú encuentras muchas dobles referencias. Por ejemplo, tú estás leyendo Isaías 53, o estás leyendo Isaías 9. Entonces tú ves que hay claramente una profecía, pero que se refiere a dos momentos distintos. Por ejemplo, te está hablando de la primera, pero también te está hablando de la segunda venida en el mismo capítulo. Ahora, la Biblia es muy clara cuando te habla de una cosa y cuando te habla de la otra. Pero está en el mismo capítulo, y si tú no consideras que puede haber una doble referencia, pues entonces posiblemente te confundas al interpretar la profecía. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley de la doble referencia es muy importante. ¿De acuerdo? Complementando esto, hay una ley que se llama la ley de la sobreposición. Y esto es que muchas veces estamos hablando de varios eventos, ¿de acuerdo? Que se ven prácticamente como si sucedieran al mismo tiempo, aunque no suceden así. Por ejemplo, la Biblia te habla en algunos pasajes de Isaías o de Jeremías de la segunda venida de Cristo y te pone la primera y la segunda venida de Cristo casi al mismo tiempo. En realidad ha habido al menos 2000 años ya de diferencia, no sé cuántos más haya, pero al menos 2000 años. ¿Cómo podemos entender esto? Es muy sencillo. Imagínate que tú sales un día al campo y a lo lejos tú ves las montañas. tú las ves a todas en el mismo plano. A veces entre una y otra hay kilómetros de distancia, pero tú a lo lejos las ves básicamente en el mismo plano. Esto es lo mismo que sucede a veces cuando tú y yo estamos leyendo la profecía y decimos, pues pareciera que está hablando del mismo tiempo. No, está hablando del mismo tema, no del mismo tiempo. Y nosotros estamos viendo el tema y a veces no nos damos cuenta de los kilómetros o en ese sentido de los años que hay entre un evento y el siguiente. Entonces, ¿qué es importante en la profecía? Todas las profecías que tú y yo podemos entender siempre, siempre están mencionadas varias veces en la Escritura. No una, sino varias veces. Pues cuando tú y yo tomamos estos dos o tres fragmentos que nos ayudan a entender la profecía, nos damos cuenta de si hay una diferencia en el tiempo o no, si hay una doble referencia o no la hay. Si ustedes solamente consideran estas pequeñas reglas que les he dicho, o estos pequeños conceptos que les he dicho, van a ver que es mucho más fácil entender toda la profecía. Porque la profecía no fue puesta por Dios para que no la entendamos. Fue puesta por Dios para que sí la entendamos. ¿De acuerdo? Ahora, conforme nos vamos acercando en el tiempo al cumplimiento de la profecía, se vuelve más evidente su cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque aquellas señales que estábamos viendo muy de lejos, las empezamos a ver muy de cerca. Y al verlas muy de cerca, nos empiezan a resultar muy claras. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, de esa manera tú puedes leer el libro de Apocalipsis, o puedes leer fragmentos de Isaías o de Ezequiel, que a veces son difíciles de entender, pero a la luz de todo esto que te estoy explicando, se empiezan a volver más sencillos. Ahora, y si algo no lo entiendes, no te preocupes. Eso no va a cambiar tu vida. ¿Ok? O sea, si tú y yo sabemos que es el anticristo va a ser rubio, pelirrojo, no cambia tu vida. ¿Sí sabemos? ¿Sí me entiendes? La profecía, Dios nos la ha dado para que tú y yo la entendamos, ¿de acuerdo? Pero especialmente, ¿no? Para que la entiendan las personas que están viviendo cerca del cumplimiento de esa profecía. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay algunos aspectos, por ejemplo, del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, que tú y yo desde lejos decimos, yo creo que va a pasar, yo creo que va a ser. Días antes de que suceda va a ser muy evidente. Y será una señal muy clara para aquellos que están esperando y que van a pasar por esa situación o ese evento en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen demasiado si algunas veces ven un poco nebulosas algunas cosas. No pasa nada. Especialmente porque eso, además, no los afecta a ustedes directamente en su vida. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entiendo que a todos nos fascina el tema de las profecías, ¿no? Perdón, es increíble, pero personas que creen y que no creen en Dios se fascinan con el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque quieren saber si va a pasar esto y lo otro. Porque nos encantaría tener un mapa del futuro, a todos, ¿no? ¿A ti no te gustaría tener un mapa del futuro de tu vida? A todos nos encantaría que nos dijeran, mira, la semana que viene te va a ir de maravilla. La otra te van a despedir. La otra, ¿sí me entiendes? A todos nos encantaría que nos dijeran eso. ¿Y por qué Dios no nos deja ver el futuro? Por dos motivos. Uno, porque aunque nos encantaría, no es bueno para nosotros. Imagínate que te dijeran, dentro de una semana te van a despedir de tu trabajo. Tú pasarías la peor semana de tu vida, ¿cierto? Es mejor que no lo sepas. Pero imagínate que te dijeran, la próxima semana vas a cobrar una herencia increíble. Saldrías ahora mismo y te irías de compras. Entonces, como Dios sabe cómo somos y que nos falta mucha sabiduría para muchas cosas, Dios lo que hace es que no nos revela las cosas, sino hasta el tiempo en el que es necesario. ¿Verdad? Por eso no nos manda un mapa del futuro. Por otro lado, no lo podemos cambiar. Entonces tampoco tendría mucho sentido, porque tampoco lo podemos cambiar. Ahora, sí nos manda advertencias sobre el futuro. Por ejemplo, nos dice, a los cielos y a la tierra pongo hoy contra ti para decirte que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, si te dice, oye, ten cuidado porque si tú tomas malas decisiones, en tu futuro va a haber estos problemas. Entonces, sí nos permite conocer lo que necesitamos conocer de nuestro futuro. Cuando sí podemos hacer cambios en nuestra vida que van a alterar ese futuro. Lo demás, no. Porque no traería ningún bien a nuestra vida, sino más bien nos complicaría profundamente la vida. ¿No? Especialmente cuando entramos en pruebas, nos encantaría saber cómo nos va a sacar Dios, ¿verdad? Pero no lo hace, porque si lo hiciera, entonces no seríamos ejercitados en la fe. Así es que es por eso que no lo hace. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sencillita? ¿Cómo estás? A ver, nosotros encontramos en la Biblia profecías que tienen miles de años, profecías que tienen cientos de años y a veces depende. La situación de Israel en particular, es importante entender que cuando tú y yo hablamos de la profecía no es toda para Israel, ¿no? Eso es muy importante. Aunque algunas personas tienden a buscar siempre a Israel en todos lados, la profecía no es todo para Israel, pero Israel es la brújula de la profecía. No, o sea, déjeme explicar la diferencia. Efectivamente, Dios utiliza a Israel, por ejemplo, para que tú y yo sepamos los tiempos de su venida, o los tiempos de su segunda venida, o lo que sea. Pero, por supuesto, tú vas a encontrar profecías en Isaías, todo, que eran para otras naciones que no era Israel. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos distorsionar eso, porque al final, si la Biblia dice esta es la profecía para el rey de Tiro, pues es para el rey de Tiro, ¿verdad? Entonces no podemos decir, bueno, pero el rey de Tiro era primo de algún judío. O sea, no, eso sería distorsionarlo otra vez. Entonces, muy importante, lo que dice es lo que dice. Si es para Juan, es para Juan, y si es para Pedro, es para Pedro. Pero es una realidad que Dios utiliza al pueblo de Israel como una brújula de todos los eventos que van sucediendo. Por ejemplo, cuando habla de su segunda venida, las señales están referidas a Israel. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante ver que Israel siempre es parte importante de la mayor parte de las profecías, ¿no? ¿Ok? Y que es usado como señal por Dios para muchas de las profecías. No sé si me entienden, o sea, nada más hay que separar un poco una cosa de la otra, porque si no, de repente empezamos a ver judíos donde hay noruegos. Entonces, ya ahí sí ya no funciona, ¿verdad? Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre la profecía? Sencillitas, así. No se preocupen demasiado, si ustedes no entienden un aspecto profético o algo, no se preocupen demasiado. Dios poco a poco les irá enseñando lo que necesitan saber. Y hay cosas que si no las sabemos no pasa nada. Y hay cosas que cuando tú lleguemos al cielo nos encontraremos con que pensamos que eran de una manera, nosotros pensamos que eran de una manera y en el fondo no fueron exactamente así. Y no pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿No? Empezamos entonces con nuestro estudio. Vamos a orar para comenzar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de aprender de ti y también de servirte. Queremos pedirte que tú toques nuestro corazón el día de hoy y que tú nos lleves a entender cómo vivir en tu gozo, cómo vivir disfrutando de todas las cosas que tienes para nosotros. Gracias, Padre, te pedimos tu guía en esta mañana y que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando del gozo. Y quiero decirte que para empezar con ello, me gustaría leerte unos versículos del libro de Nehemías. El libro de Nehemías dice literalmente, en un momento muy importante en el que Esdras está leyendo la ley. Déjenme darles un poco el marco de referencia. Después de pasar 70 años de cautiverio, de esclavitud, perdón, Israel regresa otra vez a su tierra, ¿no? Y entonces lo primero que sucede es que durante la época de Esdras, el sacerdote Esdras, ellos comienzan a llevar a cabo la reconstrucción del templo de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, el templo construido por Salomón, que había sido destruido durante la invasión de Nabucodonosor, es reconstruido en la época del sacerdote Esdras. Sin embargo, años después, Nehemías, un líder, llega a Israel y se encuentra con que en Jerusalén todas las murallas están todavía destruidas, las puertas quemadas, y que la gente vivía fundamentalmente entre piedras. Y entonces él guía todo un movimiento de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿De acuerdo? Nehemías era un tremendo líder en muchos sentidos, pero sobre todo era un líder espiritual, que tenía una visión muy clara de lo que él debía hacer. El pueblo de Israel nuevamente había perdido su visión, entonces se conformaban con vivir entre los escombros. Esto sucede normalmente cuando tú y yo perdemos la visión espiritual de la vida. Empezamos a vivir literalmente en escombros o de una manera a la que Dios no nos ha llamado a vivir. Dios nos ha llamado a vivir, dice la Escritura, una vida abundante. Jesús dijo literalmente que nos llamaba a vivir en esa vida abundante, ¿cierto? Y muchas veces tú y yo vivimos de una forma que no concuerda con eso, que no es tan abundante, que no tiene gozo, que no tiene paz, vivimos sufriendo. Esa no es la forma a la que Dios nos ha llamado a vivir, pero esa es la forma que viene como resultado de no estar viviendo para Cristo, ¿de acuerdo? Cuando tú y yo perdemos la visión espiritual, y siempre que perdemos la visión espiritual, es porque antes que eso hemos perdido la profundidad en nuestra vida espiritual. Cuando tú y yo vivimos en una vida profunda espiritualmente hablando, cuando tú y yo vivimos en la plenitud del Espíritu Santo, entonces empezamos a tener una visión clara de lo que Dios quiere de nosotros. Empezamos a tener una visión muy clara de lo que Dios quiere para nuestra vida, de su bondad, de su plan para nuestra vida. Y cuando no es así, empezamos a perderla. En este caso, Israel ya la había perdido una vez más. Y entonces se encontraban viviendo de una forma que no era la que Dios quería, entre piedras, en un lugar derruido. Muchas veces tú y yo vivimos de una forma que no corresponde al testimonio que Dios nos quiere dar. Vivimos de una forma en la que estamos siendo derrotados y tirados una y otra vez, simplemente porque no queremos vivir en victoria, porque no le permitimos a Dios que nos haga vivir en victoria. Eso es lo que estaba sucediendo, pero Nehemías llega entonces a Jerusalén con una visión espiritual muy importante para ayudar al pueblo a reconstruir aquello que estaba destruido y que ellos pensaban que no se podía reconstruir, y para de esta manera llevar al pueblo a una nueva estatura espiritual. Dentro de todo esto, no solamente construían la muralla, sino que además Nehemías hizo una cosa muy importante, y es llamó al sacerdote Esdras para que comenzara a leer la ley al pueblo. Dijo a todo el pueblo, dejen de trabajar porque tienen que escuchar lo que Dios tiene que decirles. ¿Por qué Nehemías hizo esto? Porque muchas veces tú y yo estamos demasiado ocupados para escuchar a Dios. Tú y yo estamos demasiado metidos en actividades, incluso actividades cristianas, pero estamos tan involucrados en las actividades que no tenemos tiempo de escuchar la voz de Dios. Y Nehemías tomó una decisión extraordinaria. En un momento en el que había mucho trabajo que hacer, dijo, todo se detiene porque ustedes necesitan escuchar la palabra de Dios. Y entonces Esdras comienza a leer la ley. Cuando los israelitas empiezan a escuchar la ley, esto los aflige porque dicen, qué barbaridad, en cuántas cosas estamos fallando o hemos fallado. Y Nehemías entonces se dirige al pueblo de una forma que yo quiero que escuches esta mañana, porque esto tiene mucho que ver con tu vida y con la mía. En muchos momentos de nuestra vida, nosotros estamos tratando de reconstruir nuestra relación con Dios. Estamos tratando de crecer en nuestra relación con Dios. Somos advertidos por Dios de aspectos de nuestra vida que no están bien. Y entonces tenemos que arreglar nuestra vida. Pero es muy importante que entendamos que dentro de todo este arreglo de vida que Dios quiere hacer, hay algunos factores que nos van a permitir vivir bien, vivir en pie. Fíjense lo que les dice. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Dios es vuestra fuerza. ¿Sabes qué es increíble este mensaje de Nehemías? Les dijo, entiendo que están arrepentidos, entiendo que están viendo su necesidad, entiendo que cuando nos vemos, no sé si te ha pasado, pero hay veces que tú y yo nos vemos al espejo y decimos, no me veo bien. Francamente, no me veo bien. Me refiero al espejo espiritual, al otro también. Pero bueno, a veces dices, no me veo bien. La verdad es que no me veo como debería. Y esto a veces nos produce cierta tristeza. El pueblo de Israel se estaba viendo de esa manera. Decía, hemos vivido entre piedras. Hemos vivido básicamente de una forma que no deberíamos. Hemos vivido separados de Dios y hemos sufrido por nuestra rebeldía. Y entonces, al verse de esta manera, el pueblo se puso a llorar. Y Nehemías les dijo, ya dejen de llorar. Arrepiéntanse, pero ya dejen de llorar. Y más bien vayan y coman grosuras. Y disfruten de lo mejor de la vida, porque el gozo de Dios es su fortaleza. Quería leerles esta parte antes de comenzar con nuestra enseñanza de hoy, porque la realidad es que muchas veces tú y yo nos preguntamos por qué las personas no escuchan cuando nosotros testificamos de Cristo. Muchas veces tú y yo nos preocupamos porque estamos viviendo una vida como la de cualquiera. Y quiero decirte, y vamos a ir al Evangelio de Juan para entender todo esto, que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras escuchaba, toda esta semana estuve pensando mucho en esto y preparando el mensaje, pero mientras escuchaba sobre estos ataques sobre Israel y todo esto, yo decía, verdaderamente, todas las mañanas encender las noticias, ¿no? En internet o en la televisión, es como para deprimirte, ¿no? Es como decir, me voy a deprimir esta mañana, veamos cómo está el mundo, ¿no? Y la realidad es que es así, es decir, todos los días lo único que tú y yo escuchamos son cuestiones, problemas de violencia, problemas de guerras, fraudes, gente sin vergüenza, haciendo estas cosas equivocadas, tantas y tantas cosas que lo único que hacen es bajar nuestro ánimo e ir poco a poco bajando nuestra actitud. Es normal, esto nos lleva a vivir afligidos. Hay varios tipos de aflicciones que tú y yo enfrentamos. Las primeras aflicciones son las naturales, cuando tú y yo salimos al mundo y nos encontramos con un mundo que se está cayendo a pedazos. Por otro lado, nos encontramos con muchas aflicciones que son propias de nuestra propia vida. De repente problemas económicos, a veces problemas de salud, a veces problemas en personas que amamos y que están pasando por dificultades también. Y todas estas cosas en realidad producen una profunda aflicción en nuestro corazón. La verdad es que la vida en sí misma está llena de aflicciones. No quiero llegar a ese refrán que dice que vivimos en un valle de lágrimas, pero más o menos, sí vivimos, la verdad, una vida en la que hay muchísimas aflicciones. Y son aflicciones que a veces existen y a veces aflicciones que nosotros nos buscamos. Hay un poco de las dos. Pero todas estas aflicciones hacen que a veces tú y yo vivamos en una posición y de una manera que no es la que Dios quiere para nosotros. Por supuesto, también hay aflicciones a veces que vienen por causa del Evangelio. Es decir, un creyente pasa por aflicciones adicionales a las que pasa cualquier persona en este mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tú compartes del Evangelio hay gente que no está de acuerdo, hay gente que lo rechaza, porque a ti te duele ver las cosas que están sucediendo. Siempre que pienso en esto, pienso en un hombre en el Antiguo Testamento llamado Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Un sobrino de Abraham. Bueno, este hombre vivía en una ciudad, ¿no? Era una región en la que había varias ciudades que se habían corrompido muchísimo. Sodoma, Gomorra, Atma, Zeboim, cuatro ciudades que se habían corrompido mucho. Y Lot, viviendo en medio de todo esto, dice la Escritura, el justo Lot se afligía todos los días. Y es normal. Él salía, veía y decía, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué futuro le espera a mis hijos? ¿No? ¿Qué va a suceder? ¿Con quién se van a casar mis hijas? Imagínate. Y es normal. Este hombre se afligía por todas las cosas que veía a su alrededor. Pero quiero decirte que, aunque se afligía, no hacía nada. Y esta es muchas veces la posición de muchos creyentes. Nos afligimos, pero no hacemos nada. Nos afligimos, pero esto no nos lleva a una relación más profunda con Dios, sino simplemente vivimos como cualquiera, en las aflicciones que vive cualquier persona. Y no te sorprenda, si estás viviendo de esa manera, cuando tú compartes de Cristo, la gente lo único que va a ver es a una persona un poco más moral, pero que vive igual de triste o igual de afligida que los demás. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros, ni para nosotros, ni para nuestro testimonio. Y es por eso que es importante que tú y yo entendamos qué es el gozo y cómo vivir permanentemente gozosos. Antes de cualquier otra cosa, me gustaría preguntarles, ¿ustedes saben lo que es el gozo? Pasarla bien, divertirse, estar alegres. No, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y este fruto del Espíritu Santo no viene porque tú decidas, sino viene como consecuencia de tu relación personal con Dios. Cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, entonces Dios te da gozo. Y conforme tú vives profundamente para el Señor, esto va incrementando el gozo en tu vida. Y cada vez vas viviendo una vida de mayor gozo, ¿de acuerdo? Esto no tiene nada que ver con las emociones. Tú puedes estar triste pero gozoso. Tú puedes estar contento pero gozoso. No es una emoción, ¿ok? Las emociones estarán descritas con la palabra alegría, ¿de acuerdo? La alegría, pues, es la que tú y yo tenemos cuando recibimos una buena noticia, ¿no? Cuando sucede algo que nos gusta mucho, entonces estamos alegres. Pero la alegría es una emoción y como consecuencia, pues a veces estamos alegres y a veces no lo estamos porque las emociones van cambiando. El gozo puede ser permanente. El gozo solamente es la consecuencia de tu relación con Dios y es un fruto del Espíritu Santo. Y Dios quiere que tú y yo estamos siempre gozosos. Literalmente, en Primera de Tesalonicenses, una carta donde Dios nos da una serie de mandatos de cómo vivir, nos dice, estad siempre gozosos. Y no nos lo da como una opción. Oye, ojalá que estés gozoso algún día, y ojalá que los domingos, ojalá que... No. Dice, estad siempre gozosos. La primera pregunta es, ¿por qué debemos estar siempre gozosos? ¿Y cómo podemos estar siempre gozosos? La Biblia dice, porque el gozo de Dios es vuestra fortaleza. Dios sabe que tú y yo estamos espiritualmente sólidos y fuertes cuando estamos gozosos. Y sabe que estamos espiritualmente débiles cuando perdemos el gozo. ¿No te ha pasado? De repente ves que estás literalmente cargando o arrastrando la vida, ¿no? Ahí vas, con 40 kilos atrás y ahí arrastrándolos como puedes. Bueno, esa no es la vida que Dios quiere. Por eso te dice, tienes que estar siempre gozoso. No cargando la vida, no arrastrando los problemas, sino siempre gozoso. ¿Podemos estar gozosos en un mundo como el que vivimos? ¿Podemos estar gozosos en medio de los problemas, de las dificultades y todo? Bueno, pues vamos al Evangelio de Juan, porque ahí tenemos mucho que aprender. Jesús les decía a sus discípulos, tan solo un poco de tiempo y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y dice más adelante, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y escucha lo que dice a partir de aquí. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y Jesús les dijo, he aquí viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Esta fue una conversación maravillosa de Jesús con sus discípulos. Les dijo, les tengo varias noticias. La primera es que ya voy al Padre. Ya me voy. Voy a pasar por la cruz y después voy a ser resucitado y me voy a ir al cielo. Y Jesús sabía que sus discípulos se iban a entristecer. Porque aunque todos estaban esperando por la muerte de Jesús en la cruz para su redención, pero iban a perder el contacto diario, directo, constante con el Señor, ¿no? Esto es como cuando tú tienes un familiar muy cercano al que quieres mucho, ¿no? Pero está a punto de irse a otro lugar. Por supuesto, estás contento por él porque se va a otro lugar y tiene una oportunidad o tiene un proyecto, pero tú en el fondo estás triste porque vas a dejar de verlo. Y Jesús sabía que los discípulos iban a estar tristes por eso, pero todavía más. Jesús sabía que al encontrarse solos, la primera reacción sería voltear a ver al mundo. Y entonces afligirse por todas las cosas que en forma natural nos afligen a nosotros. Y es por eso que Jesús les dijo, les tengo dos noticias. La primera es que me voy. Y la segunda es que en el mundo, si ustedes voltean a ver al mundo, lo único que van a encontrar es aflicción. Tú y yo somos expertos en eso, ¿verdad que sí? Hemos volteado muchas veces a ver este mundo, a veces todos los días, Y lo único que hemos encontrado es aflicción. Aquel que pensamos que era nuestro amigo no actúa bien. Aquel que pensamos que estaba abierto para el evangelio nos cierra la puerta. Alguna vez, y eso nos pasa muchas veces. Aquella oportunidad que pensamos que iba a haber un proyecto maravilloso en nuestra vida se cierra y pareciera que todo se vuelve difícil. Así pasa muchas veces. Eso es parte normal e inherente de la vida. Pero quiero decirte, y esto es muy importante, que Jesús nos confirma. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Cada una de tus aflicciones fue clavada en la cruz. Cada uno de tus problemas, de tus limitaciones, de tus deficiencias, fueron clavados en la cruz del Calvario. Y Jesús ya pagó por ellos, para que tú puedas vivir verdaderamente libre. Es tu decisión vivir así o vivir en la forma miserable que a veces vivimos. Esa es tu decisión. Pero no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivas de una forma miserable. Si vives así, es porque tú lo has decidido, no porque Dios lo haya traído a tu vida. Muchas veces nosotros en nuestra aflicción culpamos a Dios de ella. No es que Dios ha permitido que me vaya mal en la vida. No. Tú has provocado eso. Tú has hecho eso. En el mundo no vamos a tener más que aflicciones. Si tú quieres vivir una vida con aflicciones y con problemas, bienvenido. Lo único que tienes que hacer es dejar de vivir para Cristo. ¿Y sabes qué va a pasar inmediatamente? Vas a empezar a experimentar aflicciones. No hay más. Jesús nos lo puso muy claro. En el mundo tendréis aflicción. Pero después dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Así es que tú y yo podemos vivir con gozo si vivimos en la victoria de Dios por nosotros. De otra manera, esto será totalmente imposible. ¿Cómo podemos entonces vivir permanentemente gozosos? Hace un rato te hablé de lo que era la alegría como una emoción, te hablé del gozo como de un fruto del Espíritu Santo, pero hay un tercer concepto del que te quiero hablar esta mañana, se llama contentamiento. Cuando Pablo nos habla de contentamiento, nos habla de una actitud aprendida, de una actitud que tú y yo tenemos que aprender a vivir y que es para nuestro bien. ¿Qué es el contentamiento? El entender que Dios está atrás de todas las cosas y que no importa lo que pase, tú y yo podemos vivir contentos. No importa lo que pase. Porque siempre podemos confiar en que Dios está atrás de lo que está sucediendo y que de todos modos, no importa en la que nos hayamos metido, no importa el problema en el que vivamos, no importa la situación que tenemos, Dios tiene todo bajo control y Dios puede resolver cualquier problema. El apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir con poco, he aprendido a vivir con mucho. Y en ambas cosas he vivido con contentamiento. El día que me sobró el dinero estaba contento. Y el día que me faltó estaba contento. Es decir, en el día bueno Dios era bueno, en el día malo Dios seguía siendo bueno. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender. El contentamiento es una actitud aprendida. Es algo que tú y yo tenemos que decidir vivir en él. Y tenemos que orar pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir con contentamiento. ¿Qué sucede en la vida? Nuestra vida es muy corta a la luz de la eternidad, ¿no? Y muchos de aquí son muy jóvenes y no lo creen, pero yo tengo 62 años, entonces yo vuelto a ver y digo, pues me quedan 15, 18, quién sabe cuántos, pero pues ya estamos en la recta final, digámoslo así, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? La vida es muy corta y los años se pasan rapidísimo. La Biblia dice que los tiempos son malos y son malos por la velocidad a la que pasan. Y de repente, si tú no te das cuenta, se te acabó la vida y nunca tomaste las decisiones que debías tomar en ella. Y desperdiciaste la vida, desperdiciaste las oportunidades que Dios te estaba dando. ¿Qué es importante de todo esto? Entender que tenemos que aprovechar la vida que Dios nos ha dado. Sabiendo además que la mayor parte de nuestra vida se va a llevar a cabo en la eternidad. Pero que las decisiones que tú y yo tomamos hoy afectan esta vida y también afectan la eternidad. Así es que hoy tenemos que aprender a tomar buenas decisiones que nos permitan vivir con gozo y disfrutar esta vida. Y muy importante, a través de ello tener frutos para la eternidad. Cuando Jesús habló con sus discípulos, les dijo, sé que van a pasar un mal rato. Sé que no la van a pasar bien los siguientes días. Porque me van a arrestar, van a ver cómo me lastiman, me van a ver clavado en una cruz. Y todo esto va a ser una confusión y va a ser una situación difícil para todos ustedes. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Así es que no se aflijan. El gozo solo depende de tu relación con Dios. Cuando la Biblia dice, estad siempre gozosos, tú y yo podríamos traducir abajo y decir, estén siempre viviendo para Cristo. Y en el siguiente renglón podríamos decir, estén siempre viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, que es quien los llena de gozo. Estas cosas son decisiones que tú y yo tomamos. Tú y yo tomamos la decisión de vivir gozosos, tú y yo tomamos la decisión de vivir en la plenitud del Espíritu, tú y yo tomamos la decisión de vivir en paz. ¿Por qué a veces no lo hacemos? Tenemos ahí dos o tres enemigos importantes. ¿Sabes cuál es el primer enemigo? No eches la culpa al diablo, ese no es el primero. El primer enemigo eres tú mismo. Es increíble, pero ni siquiera nosotros mismos nos creemos que Dios quiere que seamos felices. Hay mucha gente que es feliz de estar infeliz, ¿te has dado cuenta? Hay gente que le encanta lacerarse, la mayoría de nosotros. Nos encanta ser víctimas, nos encanta ser mártires, nos encanta ser... Y alguien te dice, oye, qué barbaridad, fíjate que mi primo le duele mucho la pierna. Uy, a mí más. O sea, no ganes en eso. No es necesario. Pero esto lo hacemos todo el tiempo. Hoy esta persona está sufriendo mucho. Uy, no, mi vida ha sido mucho más difícil, mucho peor. O sea, si quieres entrar a un campeonato de sufrimiento, pues... bienvenido, pero yo te recomiendo que no lo ganes, ¿no? No se trata de ver quién sufre más, se trata de ver quién vive una vida con más gozo. Pero muchas veces tú y yo nos sentimos bien siendo mártires, ¿no? Pobre de mí, todo el mundo ha abusado de mí, todo el mundo me ha tratado mal, yo tan lindo que soy. Eso se llama orgullo. Cada vez que entres en esa dinámica, nada más acuérdate que en el centro de la dinámica hay una palabra, orgullo. ¿De acuerdo? El orgullo es el que te hace sentir bien cuando eres la víctima. El orgullo es el que te hace sentir bien diciendo que todos a tu alrededor te han tratado mal y que tú eres el único bondadoso y maravilloso en la vida. El orgullo es el que incluso a veces te lleva a culpar a Dios de tus problemas cuando tú fuiste el que los generaste. Así es que ten mucho cuidado con este tipo de actitudes que lo único que hacen es sumirte más profundo en el hoyo en el que tú ya solito te colocaste. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salir de ahí. Y la forma de salir de ahí es buscar al Señor con todo nuestro corazón para que sea Él el que nos pueda llenar de gozo. Es increíble. Tú te encuentras al apóstol Pablo metido en una mazmorra, en un calabozo, ¿no? Y gozoso. Te encuentras a personas a las que estás viendo pasar por tremendas dificultades y los ves gozosos. Ese gozo es el que lleva a las demás personas a Cristo. No te engañes. La gente no va a venir a Cristo porque tú dejaste de fumar, porque tú dejaste... Claro que no, eso lo hace mucha gente sin Cristo. La gente va a venir a Cristo cuando tu vida sea algo que la gente quiere vivir. Cuando te vean con tal gozo que la gente lo quiere disfrutar. Cuando te vean con tal paz en las pruebas y en las dificultades que la gente quiera vivir así. Eso es lo que va a hacer que la gente te pregunte, oye, ¿cómo puede ser que estés viviendo así? Yo quiero lo que tienes. Yo quiero vivir de la misma manera. Yo quiero ser como tú. Y entonces podrás compartir de Cristo con otras personas con fuerza, con poder. Hoy en día tenemos un problema muy fuerte como cristianos. Los cristianos viven en derrota. Nos sentimos triunfadores en este salón y cuando salimos damos dos pasos para afuera y regresamos a la vida de derrotas. Aquí, claro, todos somos hermanos, todos amigos, yupi, ¿no? Qué bien. Todos unidos. Pero tú tienes que vivir con victoria afuera. Tienes que vivir con victoria en los problemas, en las dificultades. Tienes que vivir con victoria en las situaciones con las que no estás de acuerdo. Ahí es donde se manifiesta el trabajo del Espíritu Santo. Ahí es donde se manifiesta tu vida espiritual. La vida espiritual no se manifiesta aquí. Muchas veces escucho personas que me dicen, no, qué bonita predicación, no tiene mérito. Cuando yo predico aquí, predico ante ustedes que están de acuerdo con lo que yo digo, o eso espero, ¿no? Eso es como predicar al coro, ¿no? Siempre están de acuerdo. En realidad, nuestra verdadera predicación es cuando salimos y hablamos con personas que no están de acuerdo, con personas que no han escuchado de Cristo. El otro día hablaba con alguien y me dijo, ¿pero tú qué eres? Pues mira, yo soy cristiano, qué cosa tan extraña, yo nunca había escuchado eso, me dijo. Cuando empezó a platicar un poco más, me dijo, oye, pero esto suena maravilloso. Le dije, es que es maravilloso. ¿Y por qué yo nunca lo había oído? Pues no lo sé, pero ya lo estás oyendo. ¿Sabes? Tú y yo estamos llamados a poder proyectar ese gozo, a poder proyectar esa paz, a poder proyectar ese amor hacia otras personas. ¿De acuerdo? Pero esto no va a suceder si Dios no lo produce en tu corazón. Cuando tú y yo hablamos del gozo, además estamos yendo contra nuestra propia naturaleza. Porque somos amargaditos los seres humanos. No, de veras. O sea, nos gusta la amargura. Nos gusta victimizarnos. Nos gusta... ¿Y sabes qué? Esa es nuestra naturaleza. Y Dios te dice, tienes que tener victoria sobre tu naturaleza. Y tienes que aprender a vivir gozoso. Por eso dice, estad siempre gozosos. No cuando cualquiera podría estarlo, sino siempre gozosos. Siempre en una situación que nos permite entonces exponer el Evangelio delante de otras personas. No sé ustedes, a mí me cansa ver a la iglesia siempre, siempre sufriendo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Puf, oh, oh. Me duele el pie, me duele la pantorrilla, me duele el... ¿Por qué no empezamos mejor dándole gracias a Dios por las cosas que ha hecho? Y después si te duele el pie, pues te duele, ¿verdad? Pero pareciera que nuestra razón de ser es el sufrimiento y todo lo demás es... ¿Sabes de dónde viene eso? Viene de que todos nosotros tenemos una naturaleza religiosa. Y la religión te enseña que sufrir es bueno. ¿Te has dado cuenta? Siempre la religión que te plantea, el mártir sufriendo, ¿no? Y te habla de resignación. Recuerdo una vez llegué a un velorio, entonces una persona se acercó con aquel que acababa de perder a un familiar y le dijo, resignación, ¿eh? ¿Cómo que resignación? Claro que no, no se trata de eso. Resignarte, ¿sabes qué es? Tener una actitud de rebeldía pasiva contra Dios. Cuando tú te resignas, le estás diciendo a Dios, ni modo, no puedo hacer nada, pero no me parece y no estoy de acuerdo. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto es contrario al gozo y totalmente contrario al contentamiento. En el contentamiento, tú estás dándole gracias a Dios por lo que hace en tu vida y estás confiando en Él. En la resignación, lo que tú estás haciendo es culpar a Dios por aquellas cosas que están sucediendo. Nuestra naturaleza religiosa, que nos lleva a ser el centro de todas las cosas, lo único que hace es llevarnos a sufrir. Y después, glorificar el sufrimiento. Tú y yo no tenemos una vida más gloriosa cuando sufrimos más, sino cuando estamos más cerca de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Y cuando tú lees la Biblia, te encuentras a grandes hombres de Dios con vidas difíciles, pero con una actitud de gozo maravillosa. Si alguien te dijo que la vida cristiana es fácil, pues estaba confundido. La vida cristiana y la vida en general no es fácil, pero sí puede ser maravillosa si tú la vives con gozo. Eso es lo que te da un testimonio muy sólido. Y además eso es lo que te lleva a seguir viviendo para Cristo. ¿Tú y yo somos fuertes? No, somos bastante débiles, ¿no? El otro día hablaba con una persona y le dije, una cuestión de trabajo, y le dije, oye, ¿pero por qué no has hecho esto? Uy, es que ayer estaba desanimada. ¿No te has escuchado nunca diciendo esto? Oye, ¿por qué no hiciste lo que debías hacer? Es que andaba desanimado. Es que no tenía ganas. Es que no tenía humor. Es que no me sentía motivado. Esa es la palabra de moda ahora, ¿no? Hay que estar motivado. No, no hay que estar motivado, hay que vivir en los principios. Entonces, eso trae el gozo a tu vida. Lo otro es un engaño que no te lleva a ningún lado. Esta mañana quisiera que vuelvas a escuchar estas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo podemos hacer caso de lo que dice la Biblia de estar siempre gozosos? Punto número uno. Tienes que quitarte del centro de tu vida. Tienes que dejar de ser el protagonista y el señor de tu vida y cederle el control a Dios. A mí me impresiona de repente cuando tengo conversaciones con algunas personas que solo te hablan de ellos. ¿No? Oye, ¿cómo has estado? No, pues yo. Y una hora después te siguen hablando de ellos y ellos y ellos y ellos y ellos. ¿Sabes qué? Es terrible, pero muchas veces esa actitud proviene en nosotros de que nosotros nos colocamos en el centro. Entonces, lo único importante es cómo me siento, cómo me tratan, cómo me dicen, cómo soy, cómo me dio el sol, cómo, ya sabes todo, ¿no? Yo. Si tú quieres sufrir, colócate en esa posición. La mejor forma de sufrir es colocarte en el centro, porque entonces tú eres el centro de todos los golpes, el centro de todos los problemas, el centro de todas las cosas. Quítate de ese lugar y ya déjale ese lugar al Señor Jesucristo. Cuando tú recibiste a Cristo, le pediste que entrara a tu corazón como tu Salvador y tu Señor. ¿Se acuerdan de eso? ¿O esa parte ya se la olvidaron? Tu Señor, es decir, el dueño de tu vida, el centro de tu vida. Y Él tiene que seguir estando en ese lugar. Y cuando no está en ese lugar, tú sufres, no Él, tú sufres. Porque no fuimos diseñados para vivir nuestra vida ni independientes ni solos. Fuimos diseñados para que Dios sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. No te equivoques. Primer punto, quítate del trono y déjaselo a Dios. Punto número dos, busca al Señor con todo tu corazón y permítele a Él que fortalezca tu vida espiritual de tal manera que crezcas en el gozo. Y esto te fortalecerá espiritualmente. Punto número tres, tienes que vivir en la plenitud del Espíritu Santo. La Biblia dice, estén llenos del Espíritu. No te lo dice como una opción, si quieren, no. Estar llenos del Espíritu, te dice. Tú tienes que vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Esa plenitud del Espíritu Santo hará que vivas en la plenitud del gozo, en la plenitud de la fe, en la plenitud del amor, de todas las características del Espíritu Santo. Así es que tercer punto, tienes que vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cómo podemos vivir llenos del Espíritu Santo? Uno, permitiéndole a Dios que limpie nuestras vidas. Dos, orando para pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu. Tres, no haciendo algo que pueda constreñir al Espíritu, es decir, que pueda entristecer al Espíritu. ¿Ok? ¿Vamos bien? Punto uno, punto dos, punto tres. Y vamos a pasar al punto cuatro. Tienes que pedirle a Dios que cambie tu visión. ¿Se acuerdan de la visión espiritual de la que hablábamos hace un rato con Esdras y Nehemías? Tienes que pedirle que te dé una visión distinta, que te permita ver el mundo y la vida a través de sus ojos y no a través de los tuyos. Hay veces que tú y yo tenemos un problema. Vemos como la realidad lo que no es la realidad. ¿Sabes qué es la realidad? Lo que Dios te dice que es. Punto. Oye, Dios, pero es que yo estoy viendo otra cosa. Estás equivocado. Oye, pero es que tú dices esto, pero yo creo... No, estás equivocado. Estás tratando con el creador de la vida. ¿Le vas a enseñar al creador de la vida cómo es la vida? Si crees que sí, pues entonces enséñale al médico sobre medicina, ¿no? Enséñale... Claro que no. Si Dios creó la vida, no hay nadie que te pueda enseñar más de la vida que Él. Así es que hazle caso en lo que te está diciendo. La fórmula es muy sencilla. Tú y yo tenemos que dejar a un lado nuestra rebeldía y tenemos que ir profundo en nuestra relación con Dios. ¿Y sabes qué va a hacer eso? Que vivamos gozosos, que tengamos un buen testimonio, que podamos ganar las almas y sobre todo, que podamos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Con toda honestidad, ¿tú disfrutas al 100% de la vida que tienes? Si no es así, si solo es el 90 o el 50 o el 10, te sugiero que escuches esta enseñanza y que busques estar siempre, siempre gozoso. Tenemos un último enemigo muy importante. Se llama nuestra memoria. ¿Sí te has dado cuenta? Todo el tiempo traemos cosas del pasado. Mira, es que Dios te va a bendecir. Sí, claro, aunque en tal momento la verdad es que me pasó. Tienes que dejar el pasado atrás. El apóstol Pablo decía, proyéctense hacia lo que está adelante. Proyéctate hacia lo que Dios puede hacer en el futuro en tu vida. Y olvídate de todas aquellas cosas que hoy consideras que fueron malas, equivocadas o que te hicieron sufrir. Olvídate de ellas. Y proyéctate hacia lo que está adelante, puestos los ojos en Jesús, y de esa manera Dios te llevará a esa vida abundante que quiere. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Clarísimo? Pues cambien de expresión porque los quiero ver gozosos a todos el día de hoy y los siguientes días. Exacto. Buenísimo. Muchas de estas cosas son inconscientes, o sea, no creas que lo pensamos, a ver, ¿cómo voy a hacer para ofender a Dios mañana? No es así, pero lo hacemos. Estas son las tendencias de nuestra naturaleza y le damos rienda suelta a la naturaleza en lugar de permitirle a Dios que haga su trabajo en nuestra vida. ¿Quieres que te diga cuántas veces al día oraban los fariseos? ¿Mataron a Jesús? Digo, nada más para ponerlos como ejemplo, ¿verdad? Pero lo que tú y yo tenemos que hacer no es, muchas veces la oración en nuestras vidas se convierte solamente en una rutina. O sea, tú y yo tenemos que de verdad orar, o sea, llegar delante de Dios de verdad y tener un tiempo de compañerismo con Él. A mí me impresiona, yo escucho orar todo el tiempo con mis conocidos y todo, orar por los alimentos. ¿Puedes orar por los alimentos? Sí, Señor, te queremos dar gracias porque... Amén. Pásate la mostaza. ¿Sabes qué es lo que pasa? No tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. Eso es una fórmula preconcebida a través de la cual estamos aparentemente dándole gracias a Dios. La oración no se trata de eso. La oración es auténticamente una charla con Dios en la que llegamos profundo con Él, en la que derramamos nuestro corazón con Él, en la que esperamos su respuesta y en la que aprendemos. Eso es la oración. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si estamos orando o estamos haciendo como que hacemos. Porque muchas veces hacemos como que hacemos, pero en el fondo no lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? O consciente o inconscientemente, da lo mismo al final, ahí sí da igual, ¿me entiendes? Muchos creyentes aprendemos o aprenden solamente el lenguaje y aprenden las formas. Hay que orar antes de comer. Hace un tiempo recuerdo que estaba un grupo conmigo, y entonces íbamos a comer algo, y entonces intencionalmente corté la primera rebanada, y me dijeron, ¿no vas a dar gracias? Le dije, vivo todo el día dando gracias, ¿y ustedes? Se hizo todo un silencio. Provoqué una situación, esa es la realidad. Pero ¿sabes qué? Era importante que entendieran que no se trataba de un rezo que hace que no te caiga mal la comida. O sea, no es así. Sino es de vivir con gratitud por todo lo que Dios nos da. Siempre doy gracias antes de comer. Pero ese día lo provoqué con toda la intención del mundo, ¿no? Muchas veces, oye, ¿pero no vamos a orar al final de la predicación? Por supuesto que sí, pero lo que te quiero decir es, ¿y si no lo hiciéramos? Lo importante es que tú y yo vivamos con un corazón agradecido y disfrutando de nuestra relación con Dios permanentemente. No que cumplamos con determinados requisitos, ¿ok? Cumplir es parte de la religión. Vivir es el cristianismo. Esas son las diferencias. ¿Alguna otra pregunta? Cristian. Ahora que decías esto de que Dios sabe, ¿no? Imagínate que en este momento yo veo correr a un niño y entonces hay por ahí un escalón y sé que se va a caer. La pregunta es, ¿quiero que se caiga? ¿Estoy haciendo que se caiga? Pero se va a caer. Esto es lo que sucede con Dios. Hay una palabra que se llama presciencia, es decir, Dios sabe de antemano lo que vamos a hacer. Sin embargo, lo que sucede proviene de nuestras decisiones. Exactamente. Ahí tenemos un tema muy complicado porque muchas veces la religión nos hace pensar, ¿no? O nuestra religión, digamos, nuestra religiosidad, la religión, nos hace pensar, no, todo esto ya estaba escrito y pues tú eres producto de la o consecuencia de, no, no. Exacto. ¿Es culpa de Dios? No, es culpa nuestra. Nosotros somos los que tomamos las malas decisiones que nos llevan a donde estamos, o las buenas decisiones que nos llevan a donde estamos. Por eso, dice ese versículo en Deuteronomio, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Coge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando tú lees la Biblia, Dios te dice, mira, la consecuencia de vivir entregado a Dios es esta. La consecuencia, entonces te lo va explicando. Las decisiones las tomas tú. Dios quiere que sepas que si correteas, te vas a tropezar y te vas a caer. Pero al mismo tiempo, quiere que no te suceda, pero son tus decisiones. ¿Sí me entiendes? Entonces nos llamará la atención una y muchas veces para decir, oye, cuidado, cuidado, cuidado. Y estará del otro lado para que cuando te caigas, te ayude a levantarte. Eso sí. Pero la decisión la tomaste tú, el que corriste fuiste tú y el que te caíste fuiste tú. ¿Sí? Perdón que ponga un ejemplo tan banal como el niño cayéndose y eso, pero es una forma sencilla de explicarlo. Entonces, esto nos permite entender que nosotros somos responsables de nuestra propia vida, ¿no? Esto es muy importante porque justo muchas veces decimos, bueno, es que yo no soy tan responsable porque Dios me puso en esta familia. Entonces, esta familia es un caos, pues yo soy un caos, ¿no? Ni me pusieron ahí, yo, ¿no? Siempre que pienso en esto, recuerdo a Adán echándole la culpa a Dios. Adán, comiste la fruta, no, la mujer que tú me diste, o sea, la culpa fue tuya que me diste esta señora, ¿no? Y esto yo lo escucho en los matrimonios mucho. Oye, pues, no, con esta esposa, pues, ¿qué quieres que haga? O con este esposo, pues no voy a ningún lado, ¿me entiendes? No, no se trata de eso. Nosotros somos responsables. Adán era responsable, tú eres responsable y yo soy responsable de nuestras decisiones. No podemos culpar a nadie más. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. Porque en el fondo nos hace responsables, pero como consecuencia permite que tú y yo sepamos que si tomamos buenas decisiones, vamos a vivir la vida que Dios tiene. Es que dices, wow, qué maravilloso. ¿Me entiendes? Porque el ser responsable no es para mal, es para bien. Yo recuerdo cuando yo vine a Cristo, yo tenía 19 años y yo era maravilloso para esto, ¿eh? O sea, yo no tenía culpa de nada, la culpa la tenía el sistema educativo, mi papá, el país, o sea, el presidente, no lo conocía, pero era culpable, todos eran culpables. Y el día que recibí a Cristo y empecé a leer la Biblia dije, pues no, la culpa la tengo yo. ¿Y sabes qué fue maravilloso? Esto me llevó a buscar a Dios para decirle, Dios, perdóname, porque el equivocado soy yo, el que se equivocó en esto fui yo. El que hizo esto mal fui yo, entonces perdóname por favor, límpiame y transfórmame. Entonces empezó a cambiar el rumbo de mi vida en muchas cosas. Esto es realmente lo que Dios quiere, que te hagas responsable y que de esta manera llegues delante de Dios y le digas, yo soy responsable, ¿no? Y entonces Dios podrá empezar a transformar las áreas de tu vida que tú notas que están equivocadas. Y esto es lo que hace que tú y yo podamos ir creciendo y creciendo y creciendo en la vida espiritual, ¿no? Porque luego te vas a encontrar, vas a decir, Dios, no solamente soy responsable de esto, sino que además no sé cómo salir y además ni siquiera tengo la fortaleza para salir. Entonces tengo que recurrir a ti. Y entonces dice la Biblia que es cuando somos transformados de gloria en gloria. Es decir, cada paso para la gloria de Dios. Ya no es tu gloria. No vas a llegar y decir, yo salí adelante solito. Yo, no, no es cierto. Dios me sacó adelante en esta situación, Dios me transformó en esto, Dios hizo esto, y entras en el círculo virtuoso de la vida cristiana. Eso es lo que Dios quiere. Perdón que me haya extendido mucho, pero es que tu comentario fue perfecto para poder explicar estas cosas. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Pati. Que viviríamos en el paraíso. No, no es cierto. Este. Mira, si ellos no hubieran fallado en esa oportunidad, hubieran fallado en la segunda, hubieran fallado en la tercera, porque el mal estaba dentro de ellos, o sea, el problema estaba dentro, ¿me entiendes? Esa es la realidad. O sea, el problema, la desconfianza, la independencia, la rebeldía en contra de Dios ya estaba dentro. El diablo, cuando los tentó, fue permitir que eso saliera a la luz. La Biblia dice que de dentro del corazón es de donde sale nuestra propia concupiscencia. O sea, es de dentro de nuestro corazón, no es de fuera. Lo que hace la tentación es dejar que salga lo que tienes dentro. Es cuando ves una persona que perdió la cabeza, ¡ah!, como loco, ¿no? Es que me hiciste perder la cabeza. No, es que eres iracundo y la situación permitió que se manifestara tu problema. Nada más. Y eso es lo que pasó con el hombre y eso es lo que pasa hoy en día. Por eso la tendencia humana es echarle la culpa a las circunstancias. No, es que yo soy muy buena persona, pero es que el medio. No, el medio lo único que hizo fue sacar lo que eres, para bien o para mal. Por eso en las pruebas, cuando un creyente está viviendo para Cristo, en medio de los problemas, sale el trabajo de Dios y ahí es donde la gente puede ver un testimonio. ¿Me entiendes? Para bien o para mal. Perdona. A ver, mira, el enojo es una parte natural de nuestra vida, ¿no? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Oye, ¿hay cosas que nos molestan? Sí. ¿Hay situaciones que nos disgustan, que nos hacen reaccionar así? Sí, pero dice la Biblia, pero no peques. ¿De acuerdo? Cuando pecamos, dice otro versículo, no deis lugar a la ira. Entonces, cuando damos lugar a la ira, entonces es que pecamos. O sea, todo nos puede pasar que llegue una situación y digas, sí, esto me molesta, o sea, no está bien. Hasta ahí no hay problema. El problema es lo que sigue. Cuando tú y yo decimos, oye, es que esto no está bien, es que este tipo, en ese momento estás dando lugar a la ira y en ese lugar, sí, en ese momento estás pecando. ¿De acuerdo? Que algo nos disguste, que algo no nos parezca, es normal, es natural, ¿cierto? Pero el siguiente paso es el que es totalmente equivocado. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando damos lugar a la ira? Es cuando convertimos el problema en personal. Esta persona y me la va a pagar, ya sabes todo. Todo eso es que estamos dando lugar a la ira. Sea, tú puedes llegar a un lugar, todo el mundo te plantó y dices, oye, qué barbaridad, esto no está bien. O sea, te disgusta una situación. Hasta ahí es normal, está bien. Lo que sigue es lo que puede estar mal. Si tú llegas al mismo lugar y te disgusta que te dejaron plantar y dices, oye, qué barbaridad, me dejaron todos plantados. Bueno, voy a orar por las personas que no vinieron hoy porque Dios, tú cambias su actitud o tú, no hay, está bien. El problema es el siguiente, cuando tú te tomas esto personal, cuando tú le das lugar a la ira, ahí es donde realmente estás en un problema. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Gracias a Dios. Gracias. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú y yo estamos con el Señor, ahí encontramos plenitud de gozo. Esa es la realidad. Pero necesitamos eso, quitarnos nosotros del trono, ponerlo a Dios, lo que justamente lo que estamos explicando, que es lo que tú hiciste. Entonces, inmediatamente empezamos a experimentar ese gozo, que además nos fortalece. Cuando tú estás gozoso, te sientes con fuerza para seguir viviendo los principios, para hablarles a otros, para todo lo demás. ¿No? Gracias por compartirlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Nada? Margarita. La última, perdón, la última, ahorita oramos para desconectar a nuestros amigos de internet y después, si tienen otras preguntas, continuamos. Lo que pasa es que hay que explicar una cosa. La moral es un conjunto de normas de comportamiento socialmente aceptado. ¿De acuerdo? La moral que tenemos hoy no es la moral que se tenía en la época de Moisés o de Abraham. Si fuera la misma moral, se escandalizaría al vernos vestidos de esta manera. La moral es un conjunto de normas socialmente aceptadas en un momento concreto. Por eso la moral va cambiando. La moral va cambiando y se va adaptando a las circunstancias sociales del tiempo. ¿De acuerdo? Hoy tú verías totalmente inmoral que un hombre tuviera 3 mujeres. En alguna época de la historia se vio como algo perfectamente aceptable, moralmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿una persona puede ser irreprensible desde el punto de vista moral? Sí. Ahora, eso no significa que no tenga una naturaleza corrompida. La Biblia dice, el primer y más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La pregunta es, ¿esa persona moral cumple con esto? No. Entonces, ahí hay un ejemplo de esta naturaleza corrompida, que está mal delante de Dios o que está mal espiritualmente, aunque moralmente esté bien. La moral es un aspecto que satisface a la sociedad humana. En una oportunidad un joven rico se acercó con Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué necesito para ser salvo? Y Jesús le dijo, los mandamientos tienes. ¿Y sabes qué dijo? Yo los he cumplido desde mi niñez. ¿Cómo? ¿Tú amaste al Señor con todo tu corazón? Es claro que no. Pero él claramente dijo, no, yo soy muy bueno. Yo lo he hecho todo. Entonces Jesús, es increíble porque hay una parte en el Evangelio maravillosa donde dice que Jesús lo amó cuando lo vio. Y no lo amó porque fuera muy bueno, sino lo amó porque lo vio perdido. Y entonces le dice, entonces deja todo y sígueme. Y entonces el joven se entristece y dice, no, eso no. Lo único que hizo Jesús al decir sígueme fue evidenciar que en realidad este hombre vivía para él mismo, vivía sumido en el orgullo y no estaba dispuesto a dejar su vida en las manos de Dios. ¿De acuerdo? Pero moralmente hablando, socialmente hablando, este chico era casi perfecto. Bueno, Judas era el más moral de los apóstoles. Hasta le dieron la bolsa para que la guardara porque era el que se veía más moralito de todos. Y nada más, fíjate. Y así tú y yo podemos poner muchos ejemplos de personas que son moralmente impecables, pero no espiritualmente impecables. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tú eres espiritualmente impecable, normalmente acabas siendo moralmente impecable. Eso sí, pero no al revés. Por eso es importante separar entre qué es la moral y qué es la vida espiritual, porque son dos cosas distintas, ¿no? O sea, hoy vemos a una chica con muy poquita ropa por la calle y no pensamos que sea moralmente equivocado. Moisés se desmayaría si la viera. Pero moralmente eso ha ido cambiando y entonces hoy la sociedad acepta ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es increíble, pero bueno, ya no voy a poner más ejemplos porque nos deprimimos. Esto es muy sencillo. Viviendo bajo el control del Espíritu Santo. Nosotros en nuestra naturaleza no podemos evitar llegar a la ira. La ira es una consecuencia, nos molestamos y entonces se desata la ira inmediatamente. Pero la ira es un pecado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para vivir con victoria sobre la ira? Permitirle a Dios que controle nuestra vida y que nos dé 2 frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Templanza. ¿Y cuál es el otro? A ver, lo repasamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mansedumbre y templanza son estos 2 frutos del Espíritu Santo que pueden hacer que tu temperamento esté controlado. ¿Ok? Esa es la templanza. Y la mansedumbre es cuando tú y yo aprendemos a recurrir a Dios antes de reaccionar en nuestras propias fuerzas. Entonces, de repente ves una situación que te molesta y en lugar de decir, y sí, y dando lugar a la ira, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor y decir, Dios, no permitas que esto me afecte, sino más bien te doy gracias por esto. Y entonces le permites a Dios que tome el control a través de la mansedumbre. ¿De acuerdo? Esos 2 frutos del Espíritu Santo previenen que se desate la ira. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para no caer en un ataque de ira? Pues lo que necesitamos es vivir controlados por el Espíritu Santo. Eso es, en resumen, eso es. ¿Alguna otra pregunta, duda? No. Bueno, pues nos vamos a despedir entonces de nuestros amigos de internet. Que Dios los bendiga. Va a aparecer ahora una pantalla donde Se mencionan los nombres de varios podcasts donde pueden encontrar estas predicaciones también. Y nos vemos el próximo miércoles en nuestro espacio de Avivamiento 2024. Que Dios los bendiga.